Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El juny és mes de paga extraordinària, també per als pensionistes. Hi ha gent gran que amb el cobrament de la pensió retira tot l'import del caixer, un costum que pot comportar perills, ja que els delinqüents el coneixen i l'aprofiten. Per evitar robatoris, els Mossos d'Esquadra recomanen no fer tot el reintegrament de cop, ni fer-lo el primer dia de cobrament, utilitzar els caixers interiors i anar acompanyat si cal. El cos de seguretat dona alguns consells per evitar ser víctima del mètode de la sembra al caixer. Si tot aquests consells es pateix un robatori o un furt, des del cos de seguretat recomanen no perdre la calma, demanar ajuda als treballadors de l'entitat bancària, trucar al 112, cancel·lar les targetes i denunciar els fets. La pressió fiscal, la importància d'escoltar la ciutadania, la gestió municipal, l'agilització de les llicències, la neteja, la seguretat, els equipaments esportius, l'hospital de dia, la segona residència pública i la nova biblioteca Gabriel Ferreter són alguns dels temes prioritaris que ha mencionat l'alcalde Josep Maria Vallès en el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'acte, que s'ha celebrat aquest divendres, coincideix amb el primer any de mandat de l'actual govern format per Junts per Sant Cugat i Esquerra. La millora de la xarxa d'abastament de l'aigua, la construcció de la passera del pont de Can Bernet, l'adequació escenotècnica del Teatre de la Unió i la creació de la taula pel català són algunes de les iniciatives que l'alcalde també ha volgut mencionar. I els 5 partits de l'oposició han fet el seu diagnòstic de l'estat de la ciutat un any després del canvi de govern i, en general, el to ha sigut més de crítica constructiva que de picabaralla. Els comuns i el PSC, malgrat llistar tot el que no ha funcionat aquest any, han allargat la mà al govern per pactar els grans temes de ciutat que necessiten consensos més amplis que els 13 regidors actuals. PP i Vox han admès que la ciutat està millor ara que amb el tripartit, mentre que la CUP ha lamentat que qui ha sortit perdent amb el canvi de govern han sigut les classes populars. Esquerra, com a membre del govern, ha posat l'accent en per què són al govern, quan el més fàcil hauria sigut anar a l'oposició. Mentre que des de Junts ha agraït el to de tots els partits i han dit que prenen nota de les aportacions que s'han fet per tal de poder millorar. Això és tot, més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom, aquí en directe, avui en directe. Hi ha dies que gravem, hi ha dies que en directe, però avui sí, avui puc dir que fa un sol radiant a fora, que el Pep ja no té fred.
No.
Encara va amb maniga llarga, però no
sempre, sempre aniré amb maniga llarga, sempre, i amb pantalons llargs. No em posaré mai un pantaló curt.
No, això ja ho sé, però amb maniga llarga...
Per què no?
No sé, però quan fa calor sobretot, no?
Sí, bueno, però que no ens despullem, encara que podríem, allò que dius...
No, però sobre, ganes...
Em sobra la roba. Ja
no està. Es falta, quan ja, ja, no tens, ja no tens res més que treure't, que estirar-te així al terra i que tongui una miqueta de fred.
Decoro, se llama, decoro.
Decoro, vergüenza y que ya no estamos para esa cosa.
Exacto, que uno ya no está para lucir.
Uno ya no está para... Eso mismo. Vale. Bueno, el Nil sí. Y todavía está machote.
Sí, sí.
Iba con su manga corta, enseñando el brazo, enseñando todo lo que pueda. Pantalón corto, las piernas así. Está estupendo el Nil todavía, en sus 20 y tantos.
Yo también estaba a su edad, también estaba estupendo.
Sí, yo también. Los invitados, no sé, tenemos un invitado que es muy jovencito. Tenemos a Daniel Fopiani. Buenos días, Daniel.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tú todavía eres jovencito, todavía enseñas. Además, como...
Está haciendo la mili todavía.
Como está haciendo la mili.
Claro, claro.
Está fuerte.
También, ¿eh?
Está fuerte, está de ejercicios todo el día, ¿no?
Sí, sí. Pero qué es eso, yo ahora veo cuando los nuevos soldados entran, ingresan a las Fuerzas Armadas y ellos sí que son niños. A mí ya me van saliendo canas ya.
Bueno, son niños y también se ponen fortachones rápido, ¿no?
Sí, hombre, sí, no nos queda otra.
Tenemos también una colaboradora que ha entrado a saludarte. Creo que has entrado a saludar a más de una persona, que también ahora llega el verano y está estupenda ella. Charo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues que mira, que tienes aquí a Daniel, que no sabía que venías a saludarle.
¡Qué alegría! Saludar a Charo siempre.
Hombre, ¿cómo me lo voy a dejar perder, hombre? Daniel ya sabe que...
Que sepas que Charo está... no se le puede encontrar en toda la semana. Lleva con la cabeza, como los avestruces, la cabeza metida encima de las rentas, que no tiene un minuto para vivir... Que no la podemos, pero dice, sí, para saludar a Dani, vengo un ratito a Daniel. Sí.
Hombre, pues se lo agradezco mucho, porque además eso, estamos en época ahora mismo de declaraciones, ¿no? Y yo supongo que tiene que estar hasta arriba.
Es una locura. Este fin de semana tengo que acabarlas todas antes del día 25, que es el último día para domiciliarlas, y ya no hago más rentas hasta el año que viene.
Bueno, no hace más renta, pero yo sé que cerrar la renta, respiras un poquito, coges aire, vuelves a agachar la cabeza porque vienen los IVAs, ¿no?
Sí, los IVAs, el impuesto de sociedades, las cuentas anuales, vamos, que me tiene a la agencia tributaria cogida por el cuello, no me suelta.
Además, la agencia tributaria que cada año te saca el bestseller que tienes que leer, no sé cuántas miles páginas tiene, no sé.
Hombre, pues mira, 1083.
En Madrid no deben tener tanto trabajo, como reducen tantos impuestos allí.
No, pero la renta es universal en todo el territorio.
En todo el territorio.
Pero tienen que leer igual. Bueno, pero hay que decir que no me lo leo todo, ¿eh? Aquí no. Se lee mucho en diagonal. No como las novelas de Daniel Fopiani, que no te puedes perder ni una página. Se la puede perder si quieres, pero tonto sería.
No, es que yo me pasó el otro día que me quedé dormida con el libro, porque claro, llegamos un momento en la noche que no, queremos leer, en el momento que cierras el ojo. Y por la mañana, lo cojo, lo dejo en la mesilla de noche, y cuando vuelvo a la noche lo abro y digo, yo no me acuerdo de esto. Tengo que volver a leerme un poco para atrás porque no me acuerdo de nada.
De todas maneras, tengo que reconocer, Daniel, que yo todavía no me he leído El linaje de las estrellas.
Bueno, no hay ni obligación ni compromiso, que si no las novelas o los libros no se disfrutan. Hay que leerlo cuando apetece y cuando se tiene el tiempo y es el momento, que si no muchas veces caemos en el error de leer por compromiso, que conocemos, todos tenemos muchos amigos o compañeros que son escritores, escritoras, y nos sentimos la obligación de leer y así los libros no se disfrutan.
A ver, no es la obligación, solo es el ansia que tenemos. Porque escribir eso. Vamos a Charo tiene unos cuantos que os metería en un sótano o sí. Rompería los pies para que como hacía la Annie de Misery, para sí. Que siguieras escribiendo. Pero hay otros que es que yo los dejaría un poquito así dormidos en coma o algo para que dejen de escribir hasta que yo me ponga al día, porque es que no se puede.
¿En coma?
En coma, sí. Pepe está haciendo la señal del dedo en el cuello, así. No, hombre, porque entonces después, cuando yo me pusiera al día, no podría seguir.
No, ya, pero como tú eres tú...
Ah, bueno, yo soy yo. Vale. No.
Sí, de todas maneras, no podemos decir que Daniel sea un escritor de pluma, bueno, de publicación rápida, ni de pluma rápida, ¿eh?
No, en absoluto.
Daniel tiene mucho enjundia, tiene mucho...
Hombre, a ver, luego hablaremos de ella, pero es que tiene escenarios, tiene documentación, tiene cosas traídas del pasado, tiene reliquias, tiene... estudios sobre las estrellas, evidentemente, sobre el cosmos, el universo. O sea, es que eso no se puede escribir en una tarde sentado
yo,
allí.
Yo lo que no entiendo es cómo es militar, porque él sabrá mejor que nadie que la pluma es más fuerte que la espada.
Sí. Eso siempre ha sido así, ¿eh?
Sí.
Y yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y lo que apunta Charo al final es verdad. Yo nunca me he ajustado a ese ritmo desenfrenado que a veces parece exigir el mercado editorial, ¿no? Yo siempre he tenido mis tiempos de escritura, mis tiempos de publicación, y estoy tardando una media de dos años y medio en escribir cada novela, pero realmente ese pozo, esa tranquilidad o dejar macerar el manuscrito durante un tiempo es lo que luego también pues le da cierta calidad, ¿no? Yo siempre digo que, yo qué sé, crear una estructura o una trama es algo que puede hacerse relativamente rápido, pero luego lo que realmente me frena en la escritura o me hace tomarme mi tiempo es el cómo contarlo, el crear una narrativa o una voz propia que pueda identificarme como escritor y que no sea pues un texto plano o que pueda ser una copia de cualquier otro libro y que alguien, algún lector o alguna lectora, si en algún momento dado cogiese cualquiera de mis libros sin que mi nombre estuviese en la portada, pues fuese capaz de reconocer a Foppiani, ¿no? Por el simple estilo o por la narrativa. Y eso es lo que realmente pues me hace escribir más lento, tomarme mi tiempo, no caer también en esa prisa que el mercado editorial exige. Y hasta ahora es lo que me ha funcionado, es como escribo cómodo, es lo que me hace feliz. Y supongo que lo seguirá haciendo durante toda mi trayectoria, así, de esa manera.
Bueno, hay que decir que, bueno, hemos entrado directamente aquí los saludos y tal, y nos hemos presentado. Tenemos en el otro lado del ring a Daniel Foppiani, 70 kilos, el calzón rojo, dispuesto para luchar contra Charo. No. Sargento primero...
No, para luchar contra Charo, lo siento, pero no, yo con Daniel no voy a
luchar. A ver, cuidado que Foppiani va armado, ¿eh?
Y bueno, y lleva la cabeza cubierta. Cuando alguien te viene con la cabeza cubierta, es que mal, no tiene buenas intenciones, que algo puede hacerte.
No, pero además con Daniel no puedes luchar porque es un amor. O sea, vas a encontrar todas las diferencias que nos separan, que son, evidentemente, existen. Hay muchas cosas que nos unen y esas que nos unen son más fuertes que las que nos separan.
Que la espada. Bueno, dejadme que termine de presentar a Daniel Pobret. Sargento primero de Infantería de Marina, aparte de escritor. La primera novela fue La Carcoma, que fue premio Valencia Nova de narrativa, y luego has publicado con Espasa La Melodía de la Oscuridad, que fue finalista a la mejor novela de Cartagena Negra en 2020, El Corazón de los Ahogados, que si no recuerdo mal fue en el 23 o en el 22.
El Corazón de los Ahogados diría que en el 22.
En el 22.
Pero que puede ser que yo también me equivoque.
No, puede ser el 22, puede ser, sí, lo que pasa. Qué bueno. Llevamos medio año del 24, o sea que es posible que fuera el 22.
Sí, yo creo que fue el 22.
Eso mismo. Y ahora mismo, pues esto, El Linaje de las Estrellas, que hay que decir que yo he sufrido, entre comillas, el bestial marketing que se ha montado este chico. Porque nos ha acribillado a correos donde nos pegaba unas broncas, que yo no entiendo cómo ha sido tan efectivo que el primer día que se salió el libro vendió toda la primera edición.
Sí.
El segundo día ya era una segunda edición. ¿Es así?
Sí, así fue.
O sea, que sepáis que nos va, o sea, los lectores de Novela Negra nos va la caña. Cada o sea, yo abría el correo y era... No me lo puedo creer, no has hecho esto, porque yo te estoy mandando y tú no me respondes, y tú no entras aquí donde te he dicho que entres para comprarme el libro. Mira, unas cosas así que digo yo, el próximo libro, el marketing me lo llevas tú, Dani.
A ver, esto ha sido una prueba... Bueno, antes de explicarte cuál ha sido mi estrategia de marketing y comentarte un poco cómo funciona el oficio de la escritura, yo también quiero dejar claro que yo a Charo la quiero muchísimo y yo a ella en la vida iba a combatir contra ella, iba a luchar contra ella. Porque nos tenemos mucho cariño y además que tengo muchas ganas de verla, que hace tiempo que no nos vemos. Nos damos un abrazo.
Es verdad.
Luego,
nos conocimos en Cartagena.
Exacto.
Charo, le tenemos que montar una presentación a Daniel aquí en Barcelona, ¿eh?
Ah, yo encantado.
Cuando él quiera diga de venir a Barcelona, nosotras somos la jefa, ¿cómo se dice? La el maestro de ceremonias.
Yo encantadísimo. Y luego, por otro lado, lo que comentas, ¿no? Esta campaña de marketing, que muchas veces se piensan que las editoriales son las que apoyan al escritor en este sentido.
Has y hecho todo tú, me parece.
A una gran editorial lo tenemos todo hecho, nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, yo tenía claro que, bueno, tenía claro a lo largo de todos estos años, he aprendido que el trabajo del escritor no acaba cuando se le pone el punto y final a una novela. Que si el escritor le pone el punto y final a una novela y se olvida del libro, el libro no se vende. Uh-huh. Ojalá fuese así. O sea, yo soy totalmente partidario y fielmente defensor de que el trabajo del escritor debería de acabar cuando le pone el punto y final a la novela. Pero desgraciadamente, no en la así. Época en la que vivimos, esto no es así.
No, porque además luego corrección, la hacemos nosotros bueno, también, estamos
sí, bueno,
en ello.
Dejando de lado la corrección, que yo sí entiendo que es parte del trabajo del escritor, pero yo quizás no soy partidario de que el escritor tenga que currarse lo que es toda la promoción y toda la venta de la novela, sino que eso también debería de correr parte de la editorial, de las editoriales.
Sí, sí.
Pero en este caso, en la época en la que vivimos, pues los escritores tenemos que estar en redes sociales, tenemos que hacer promoción de la novela y tenemos que ser bastante activos en este aspecto.
A menos,
y yo quería hacer algo diferente. Quería hacer algo diferente con el lanzamiento de esta novela. Y yo digo, ¿de qué otra manera puedo romper esa barrera que siempre parece que hay entre lectores y escritores? ¿Y de qué manera, pues prácticamente, puedo estar hablando o en comunicación de manera diaria con mis lectores?
Sí, sí, sí. Además, era él, porque yo le contestaba. No me pegué la bronca, que lo he hecho él. Ja, 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 se reía. Bueno, pues tú lo has hecho, pero yo le digo a la gente que lo ha...
Bueno, no, a ver, es verdad era que en un, él, par de correo, en un par de correos he echado la bronca, pero en realidad la mayoría de ellos lo que hago es contar una historia de mi vida o de mi trayectoria editorial o de mi trayectoria militar. De hecho, el primero de ellos cuento cómo acabé con varias esquilas, con un tiro de bala en una en mi pierna izquierda, ¿no? Durante un ejercicio del ejército. Uh-huh. Cualquiera que quiera leer esta historia, nada más que tiene que entrar en mi página web y lo puede leer gratis. Y es que lo mejor de todo esto es que el que se suscriba a mi lo de correo es totalmente gratuito y se pueden ir cuando quiera, cuando ya estén aburridos de recibir un correo prácticamente a diario de Daniel Sopiani, pues se da de baja y deja de recibirlo.
Es que a mí me hizo mucha gracia porque en uno dice que voy a hacer, además te lo viene avisando, que voy a hacerlo, que voy a mandarte un vídeo donde te acabé pidiendo en la calle, pidiendo limosna, que no sé cuántos, que ya lo verás que es verdad. Que y entonces un día va y pone el vídeo y al día siguiente... Sois todos unos sinvergüenzas, he puesto el vídeo, nadie se ha ocurrido decirme que la ha visto, nadie me ha dicho nada de él. Y yo me partía de risa, digo, me meo de risa con tus vídeos, de verdad.
Sí, bueno, yo creo que es una manera, sobre todo eso, de disfrutar un poco de esa unión que puede haber entre los lectores y los escritores, que también todo el que me lea o todo el que le apetezca, porque hay mucha gente en mi hilo de correo, ya somos más de 5.000 que seguramente no haya leído ninguna de mis novelas, pero también es una manera de conocerme un poco mejor, ¿no? Porque en este hilo de correo cuento cosas pues que no cuento en mis redes sociales o que no cuento en una presentación o en cualquier otro medio. Yo me lo estoy pasando muy bien, porque yo me lo estoy pasando genial al escribir estos correos y me consta de que los lectores, los que están leyendo estos mails, también se están riendo mucho, se lo están pasando genial. Y bueno,
mira, Daniel, vamos a hacer un experimento.
Venga.
Yo cuando acabe el programa yo te paso el enlace del podcast y tú haces un correo diciendo, me han hecho una entrevista muy chula, el podcast aquí, entra por favor. Y al día siguiente les pega la bronca de que no entre, así la gente por lo menos nos escucha.
A ver si funciona, ¿no?
A ver si funciona.
Sí, seguro que sí.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la novela, ¿no?
Perdonadme, antes de que empecéis a hablar de la novela, que yo sigo oyendo en directo, os voy a tener que dejar porque ya sabéis que la gente tributaria no me permite seguir más rato.
No. Y yo hay que decir que yo he vivido en directo una llamada de Charo a Hacienda para preguntarle cosas.
Sí.
O sea, que es verdad, ¿eh? Que se informa, que lo hace bien.
Es verdad. Bueno. De todas maneras...
Es difícil que te cojan el teléfono, ¿eh? Pues a Charo se lo cogieron.
Charo, muchas gracias por tu tiempo y por pasar a saludar, que tú sabes que a mí siempre es una alegría hablar contigo.
Un besazo, dale muchos recuerdos a Pati de mi parte.
Yo se lo doy.
¿Me permitís? Saludo desde aquí a una oyente que siempre me hace un recuerdo, que es Mamen, ¿eh?
Sí, que si no luego dice que te vas antes de tiempo.
Bueno, ya, pero hoy me tengo que ir antes de tiempo, perdonadme.
Venga, Charo.
Aquí os dejo a los dos en muy buenas manos.
Muy bien. Y nosotros tenemos nuestro dinero en muy buenas manos también.
Ay, bueno.
Hasta luego, Charo.
Adiós,
un beso, adiós. Gracias. Adiós. Pues nos quedamos con Daniel Fopiani y vamos a hablar un poquito del Linaje de las Estrellas. Una novela compleja porque tiene de todo. Podríamos decir que es negra, que es un poquito policial, que hay mucho de thriller y que hay suspense, que hay aventuras. O sea, no se puede calificar de una sola, con un solo... O sea, no se puede meter en un saco esta novela. ¿Cómo la montaste, Dani? Danos un poquito el making of de la novela.
Lo que has dicho, mira, me alegra mucho que lo comente o que lo apunte, porque yo siempre intento precisamente que es eso, ¿no? Que aunque las editoriales y las librerías tengan que ponerle una etiqueta
necesario,
a las novelas,
es muy necesario.
Sí, es necesario, pero yo siempre intento... Efectivamente, la novela es un thriller, novela negra, pero siempre va a haber un componente, como tú has apuntado, pues, de aventuras... Incluso de vez en cuando vamos a encontrar algún capítulo, que aunque no sea un thriller histórico, plenamente dicho, sí es cierto que vamos a encontrar capítulos que están basados en el pasado, en esa Alemania nazi de 1930 a 1940, ese final de la Segunda Guerra Mundial, y aunque sea un thriller, siempre tiene elementos, ¿no?, de otras etiquetas. Uh-huh. Que siempre ponen las editoriales.
Como dice aquí el papel este del, bueno, en la nota de prensa, tienes asesinatos, tienes rituales, tienes sociedades ocultistas nazis, el ámbito hermético del ejército y un capellán militar.
Exacto. Mira,
o sea, pues la iglesia también en medio, ¿no?
Sí. Bueno, hay varios elementos de los que vamos a hablar ahora, pero me has preguntado que cómo monté esta novela y hablas del capellán, ¿no? Y yo creo que esa fue la primera idea, germen, que tuve, porque a lo largo de todos estos años de servicio, pues he tenido la suerte de coincidir con varios capellanes castrenses. Y es una figura o un personaje que se conoce muy poco en la sociedad y que a mí, desde el primer momento, me llamó mucho la atención. Porque probablemente muchos de los que nos estén oyendo ahora, cuando hablamos de un cura o de un sacerdote, pues piensen en una vida sosegada, calmada, destinada a la oración. Y sin embargo, estos capellanes militares, cuando nosotros desplegamos en Afganistán, en Irak o en donde sea, ellos vienen con nosotros, ellos vienen con la fuerza. Tienen adiestramiento militar, formación física... Y para mí, personalmente, pues lo hace una figura bastante atractiva, ¿no?, o curiosa. Y yo tuve claro desde hace varios años que a mí me habría gustado pues utilizar a un capellán militar en cualquiera de mis novelas. Y yo creo que eso fue un poco la idea que quedó ahí en la cabeza mientras me dedicaba a escribir otras novelas, pero que siempre estuvo ahí presente.
Vamos, antes de pasar a otro tema, vamos a andar un poquito en este capellán, porque no es el típico capellán. Tú nos pones un capellán que ha sido, bueno, viene de un hospicio, ya tiene un problema de, digamos, de identidad, ¿no?, de sí. Pasado, que es una carga que lleva. Tiene también un problema, si no de fe... sí que un poco de ubicarse en esta fe,
sí.
Y tiene unas ideas muy diferentes a las que puedan tener en el Vaticano,
con las que
se enfrenta y las lidia un poquito, rozando incluso la mentira, ¿no?
Sí, bueno, la rebeldía, ¿no?
La rebeldía y la mentira, en algún caso miente que no debe, él sabe que no tiene que mentir.
Sí, exacto, bueno, de hecho lo apunto, ¿no?, con algún pasaje de la Biblia y demás, cada vez que no dice la verdad, ¿no?, completamente. Y además yo creo que otro de los elementos que lo diferencia es que como falta de esa ubicación o de no ser un sacerdote al uso, es que también es licenciado en física teórica y en física de partículas por la Universidad precisamente de Barcelona. Y esta unión o esta diferencia que siempre ha parecido existir entre fe y religión ha sido algo que he querido también hacer reflexionar a lo largo de toda la novela, porque también solemos pensar que ciencia y religión están deshermanadas, están totalmente separadas, pero sí, esto sí. No siempre es así, ¿no? De hecho, fue un sacerdote, Lemaître, el padre de la teoría del Big Bang, o el propio Vaticano tiene su observatorio. Y de la misma manera, muchos físicos teóricos o muchos científicos que no han sido creyentes a lo largo de su vida, después de dedicar toda su carrera o toda su vida al estudio de la física, han terminado siendo creyentes, ¿no? Entonces, esa simbiosis que siempre ha existido entre ciencia y religión, aunque existe ese prejuicio de que esto no es así, pues es algo que yo he querido también trabajar en esta novela, y va a haber escenas en el cual el sacerdote pues va a explicar la realidad o la verdad de todo a través de la religión, o en otro momento la explicará a través de la ciencia, ¿no? Y esa lucha interna o ese mar de dudas es algo que también me ha servido mucho pues a la hora de profundizar en la psicología de este protagonista.
Y nos presentas a lo que es la Iglesia rígida y iba a decir vetusta, pero no es esa la palabra, no, es más rancia,
sí,
con lo que es una Iglesia que quiere pues apoyarse en los progresos para, bueno, pues para no ser tan obsoleta, ¿no? Pues
exacto,
lo enfrentas ahí. Por eso te hemos traído una canción que creemos que viene un poquito,
y también
un poquito, vale, al caso.
Una canción que también queremos dedicar a tres simpáticas monjitas antes de que las excomulguen. No, vamos a ver.
Déjala, que me parece a mí que estas monjitas pobrecitas.
Expiación. A ver, el rock no ha tratado nunca demasiado bien a la religión católica, y yo diría que casi ninguna religión. No sé lo que sucede, que cuando estás a las puertas de la muerte las cosas cambian mucho. Estamos hablando de un chico que nació católico, fue educado católico en una escuela católica y que un día dejó de ser católico, concretamente por 1966 que se hizo bautista. Estamos hablando de George Harrison. Y
se hizo budista, no, muy budista.
Muy budista. Y él siempre ha sido muy, muy, muy crítico contra el catolicismo. Pero a las puertas de la muerte, cuando ya sabía que se estaba muriendo, en su último álbum, un álbum que no llegó a haber publicado porque murió poquito antes de que se publicara, hay una canción...
Y se le nota en el álbum.
Hay una canción que
no
se llama...
No solo por las letras.
No, exactamente. Hay una canción que se llama Vatican Blues, en la que él mismo dice, y aquí viene la confesión de un ex católico, muy crítico hacia lo que él siempre ha llamado como la religión orquestada, organizada, y siempre con su cáustico sentido del humor.
Ajá. Es lo que tú decías, Daniel, la fe contra la religión, o sea, la Iglesia contra lo que es una religión, ¿no?
Sí.
Pues vamos a escucharla. Hay que decir que es una de mis canciones del mundo mundial, que dice Pep, a mí me encanta esta canción, no sé por qué, me dice algo, la música...
Nos la dejó como testamento.
Sí, sí.
Fue la última canción que grabó George Harrison.
A mí, como George Harrison, me encanta esta canción, me gusta mucho más. Vamos a escucharla y volvemos con el linaje de las estrellas.
Gaze at the ceiling from below, a splendid Michelangelo. Fill my heart with delight, that's Saturday night. I arrive believing from home, every step inside St. Peter's Dome. Claustrophobic and ex-Catholic, last Saturday night. Now how come nobody really noticed? Puff of white smoke knocked me out. Truth is hiding, lurking, banking, things I do at night. Quite suspicious, to say the least. Even mentioned it to my local priest.
Hail Marys.
It's Saturday night. Let's hear it. Come on, chingers. Play a card, baby.
I wish somebody would tell me that it's only a show. And I'll confess, oh, not, let's face it, in my concrete tuxedo. It's quite suspicious, to say the least, while mentioning it to my priest. One of all the three Hail Marys,
it's Saturday night.
For the three Hail Marys,
it's Saturday night.
Oh, no, for the three Hail Marys,
it's Saturday night.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Atenció! Des de l'1 de juny, el Centre Comercial de Sant Cugat amplia el seu horari d'estiu. Ara ens trobaràs oberts de 9 del matí a 10 de la nit.
Sí, ho has sentit bé? Des de l'1 de juny ja pots gaudir de les teves compres i activitats preferides fins a les 10 de la nit.
I això no és tot. La restauració i l'oci també estaran oberts de 9 del matí a mitjanit i els diumenges i festius d'11 del matí a 12 de la nit.
No et perdis aquesta oportunitat. Vine i viu l'experiència.
Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Lletres i música al 91.5 FM.
Pues ya estamos aquí de nuevo después de escuchar ese humor tan ácido y esa canción que parece alegre en comparación de lo que dice y de las circunstancias en las que estaba. Hay un momentito en la canción que dice George Harrison, le dice a su hijo, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, sí, le dice Danny, hazme el solo tú, que no puedo.
Sí. O sea que el solo de guitarra es del hijo
de Danny Harrison.
Bueno, eso es Pep, que se sabe todas las historias de las
canciones. No, lo he consultado con el Club Tortuga.
Eso mismo. ¿La conocías, Daniel?
No, la verdad es que no.
Pues ya sabes una historia más de una canción.
Pues sí.
Eso es. Vamos a ver, el personaje de Ezequiel Espósito, que es el párroco, no es el único que tenemos. Tenemos un David Lucero, que es... bueno, tú le llamas protagonista, pero...
dura poco, ¿no?
Dura, bueno, ya cuando sale ya sabes que no va a actuar.
Ahí está, sí, sí.
Porque
sí, sí.
Ha salido ya, lo encuentran un poco perjudicado al hombre, ya no... poco sí. Muerto, se lo encuentran un poco muerto ya.
Sí, sí, se lo encuentran además en el Centro Espiritual de la Armada, que sí. Es un edificio que sí es cierto que aquí en la zona de Cádiz es emblemático, muy conocido, pero a nivel nacional pues quizás no se conozca tanto, ¿no? La Armada tiene su propio templo, que es el Panteón de Marinos Ilustres, uh-huh. Y es ahí donde aparece el cuerpo de este soldado brutalmente asesinado. Uh-huh. Y ocurre también un poco con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Que pensamos en un militar, pensamos en un soldado y automáticamente pues nos viene a la mente, pues yo qué sé, una persona adulta, aguerrida, fuerte. Y sin embargo, cuando yo entré en infantería de marina con 18 años, era un niño, era un auténtico niño. Y cuando yo ahora veo entrar a los nuevos que ingresan en las Fuerzas Armadas, yo también veo que son unos chavales, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es el tipo de protagonista, o en este caso de personaje, que vamos a encontrar brutalmente asesinado, pues como digo, en el templo de la Armada.
Yo he visto una foto de ese centro espiritual que tiene un estanque medio redondo,
exacto,
circular, que es, me ha llamado la atención, me ha tocado, es precioso.
Es
un estanque de agua, bueno, es azul, de agua cristalina, y luego te imaginas después de leer el libro que estaba ahí metido el cadáver, el chico este y tal, y te impacta, ¿no?
Encontrarte sí, además ahí... es un estanque que contiene agua de todos los mares y todos los océanos del mundo.
Ah, no, no. Es cierto, cierto, eso lo he leído,
sí,
de
sí,
todos
sí.
Los océanos, porque es para... para hacer
memoria
de los marinos
que
eso es,
sí, sí.
Eso es. Los escenarios de la novela también son muy importantes aquí porque están ubicados en Cádiz, pero se mueven de San Fernando a Jerez de la Frontera y el propio Cádiz, la ciudad de Cádiz, la capital.
Sí, bueno, para mí es muy cómodo, evidentemente, escribir sobre esta zona, ¿no? Sobre las ciudades que me han visto crecer. Pero es cierto que también intento siempre que, como comentaba antes, que sea una especie de aventura para los lectores y que también visiten otros lugares que son de muy difícil acceso, ¿no? Empezamos en el primer capítulo en el Tíbet, con una de esas expediciones de la Alemania nazi para encontrar la verdadera raza aria, y luego también vamos a visitar lugares que, por norma general, pues son de difícil acceso, ¿no? Como puede ser el propio Panteón, del que hemos hablado ahora mismo, o el Observatorio Real de la Armada, que también es uno de los centros astronómicos más importantes de toda España, ya que es desde donde se distribuye toda la hora oficial a todo el país. Es decir, la hora que tenéis allí en vuestros relojes, en vuestros ordenadores, en vuestros móviles, sale directamente del Observatorio Real de la Armada, que es otra de las escenas de esta novela.
Has hablado del Tíbet. El Tíbet es donde se encuentra, precisamente en esa expedición, es donde se encuentra una reliquia que tiene mucho peso en la novela y en la historia, que es el Hombre de Hierro.
Exacto, exacto. Yo quedé automáticamente enamorado de esta estatuilla, porque esto sí que vino después, durante el proceso de documentación de la novela, que descubrí que la Alemania nazi del Tercer Reich estaba prácticamente obsesionado con esos objetos de poder, ¿no? Con el Santo Grial, con la Lanza de Longinos, y esta estatuilla que descubrieron en el Tíbet, en una de las expediciones realizadas por la Nenerbe, descubrieron que estaba tallada en un material especial, en un material que no hallaban en la Tierra, y era porque estaba tallada en un meteorito que aterrizó en este planeta hace más de 15.000 años. Esto que estoy hablando es real, está totalmente documentado, que puede sonar un poco a ciencia ficción o a fantasía, es así, ¿no? Por lo que automáticamente esa estatuilla, que parecía de un dios budista, pasó automáticamente a ese listado de objetos de poder a los que se dedicaban activamente en la búsqueda con esta sociedad llamada la Nenerbe, que dependía directamente de las SS. De las SS todo el mundo las conocemos, pero muy poca gente sabe que directamente de ellas pues partía este centro que se dedicaba a realizar expediciones a lo largo de todo el mundo para encontrar la verdadera, el origen real de la supuesta verdadera raza aria, ¿no? Uh-huh. Estuvieron en Montserrat, de hecho, buscando el Santo Grial.
En 1942.
¿Cómo?
En 1942 estuvo Himmler aquí en Cataluña.
Uh-huh. Exacto. Bueno, pues Himmler fue el fundador de la Nenerve, que es esta sociedad de la que os hablo, que si la traducimos al castellano es herencia ancestral alemana. Lo que hacían era como buscar ese origen perdido de la verdadera raza, ¿no? Y fue algo que me llamó enormemente la atención. Y esto también, yo qué sé, parece que estamos hablando de un pensamiento medieval o de hace 1500 años, pero es que hace menos de 80 años, ¿no?, que esto estaba ocurriendo. Uh-huh. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no podemos plantear que este tipo de pensamiento, este tipo de filosofía siguiese a día de hoy, pues en esta vertiente, ¿no?, de la extrema derecha, y que hubiese personas o un grupo de personas que se dedicasen a luchar activamente para defender la supuesta raza aria, ¿no? Y es ahí donde tenemos un poco el conflicto, porque otro de los principales objetivos que tenía la Nenerve era precisamente destruir por completo el cristianismo y la Iglesia Católica, ya que ellos querían instaurar su propia religión.
Uh-huh. Y es curioso que esta figura del hombre de hierro lleva tallado en el pecho una esvástica.
Exacto, exactamente igual que va a aparecer el cadáver del que hemos hablado en el Panteón de Marinos Ilustres, uh-huh, en las primeras páginas, que va a aparecer pues con una esvástica realizada con cortes en la zona abdominal, ¿no? Uh-huh. Y además también parece ser que el cuerpo señala a una constelación en concreto del firmamento, que bueno, que no es spoiler decir que está señalando la constelación de Tauro, y es ahí donde el sacerdote, ¿no?, ya que ha aparecido el cuerpo en uno de los lugares donde es párroco titular, pues se ve impelido, empujado a iniciar su propia investigación o a descubrir qué es lo que ha ocurrido, ¿no?, qué es lo que ha pasado, porque ha aparecido ese cuerpo brutalmente desmembrado en el lugar donde oficia misa, y ha estrechado el lazo pues con la madre de la víctima, que también es otra de parte de la trama que está gustando mucho a los lectores.
Ajá. Natalia Fernández, que ha reflejado aquí todo el dolor de una madre volcada y dedicada a su hijo, que era lo único que tenía en la vida. Porque te explica pues la pobre pues cómo ha sufrido todo lo que ha sufrido llegando a España, ¿no?, llegando a Cádiz desde Venezuela, y teniendo que asentarse aquí como una chica joven, que es una ha sufrido pues la xenofobia, ha sufrido la indiferencia de como poco la indiferencia de gente, incluso su marido, que bueno, su pareja, que se queda embarazada de él, pero él poco a poco pues también la va rechazando pues por ser una persona con la piel un poco más oscura que los demás.
Sí, así es, ¿no? Yo creo que uno de los obstáculos, o una de las cosas más difíciles que me he encontrado a la hora de escribir esta novela, es precisamente pues ponerme en el pellejo de una madre que acaba de perder a su hijo pues brutalmente asesinado, ¿no? Uh-huh. Y estos ideales también de extrema derecha, de extrema izquierda, que están a lo largo de toda la trama, también creo que ha servido para reflexionar un poco sobre la sociedad en la que vivimos, en la que parece que cada vez está más polarizada. Es decir, si yo hago cualquier comentario, siendo militar, automáticamente hay gente que me va a colocar que pertenezco a la derecha, que soy un facha, si yo no es el caso real, ¿no? Pero si yo digo que yo tengo una bandera de España en mi casa, pues automáticamente muchos pensarán que soy un facha. Pero luego también, si en una entrevista me sacan como titular que ser militar no me obliga a estar a favor de la guerra, automáticamente también pues van a pensar, yo qué sé, que soy un rojo, que soy un zurdo, que soy de extrema izquierda. Y es esto que es algo que yo también he querido hacer mención o reflexionar en el linaje de las estrellas, que no todo tiene por qué estar siempre colocado en los extremos, sino que también hay grises, hay claro, ideas que se pueden tener de una vertiente y de otra. Y todo esto viene también por el uso de la información que están teniendo ahora mismo los medios de comunicación, y sobre todo por la dependencia a las nuevas tecnologías, a los teléfonos móviles que tienen todos los personajes de esta novela. Y en algo en lo que yo también reflexiono, en el que si, y esto lo estuve hablando hace muy poco con Carlos Bardem, que tuve la oportunidad de hablar con él, y es que si, por ejemplo, yo soy alguien que tiene pensamientos o tiene ideologías de extrema derecha, yo siempre voy a buscar información en mi teléfono móvil o en los ordenadores sobre extrema derecha, ¿no? Si yo hago esto, automáticamente el algoritmo, que lo que quiere es que yo siga consumiendo y pase más horas delante del teléfono, siempre me va a mostrar resultados de lo que yo quiero leer.
Sí, sí.
Y es muy difícil salir de esa rueda.
No, no, Entonces, yo siempre he dicho, Daniel, que si algún día mira mi ordenador en la época en que estuve escribiendo, se van a alucinar, encontrar referencias que sobre la droga, sobre los venenos, sobre la manera de matar, y dices, pero bueno, el que me conozca sabe que no, pero no me conocen.
Claro. Y automáticamente cuando tú entres en tu ordenador, si es en esa época, te va a salir publicidad o te va a salir información que esté relacionada
sobre armas
con eso.
Quizás sobre armas no, pero municiones o algo, no sé.
Entonces, cualquier persona que tenga un pensamiento extremista siempre le va a salir una información pues que al final confirme el sesgo con el que está viendo la información, y es muy difícil no salir de esa rueda. Entonces, todos estos elementos siempre están presentes a lo largo de toda la trama, que es lo que yo digo, ¿no? En mis novelas siempre se va a encontrar pues esa estructura o esa historia de acción que va a mantener a los lectores enganchados, porque es necesario. Eso es necesario para mantener al lector, que no pueda dejar de pasar página, como tú comentas, o que incluso te quedes dormida en la cama porque quieres seguir leyendo hasta que el cuerpo te vence. Esa tensión narrativa es muy necesaria y yo disfruto mucho escribiendo de eso. Pero en todas mis obras, en todas mis novelas, siempre hay un pozo de reflexión o siempre hay parte de crítica social, que es la que realmente a mí me identifica como autor, y es de la que yo luego también pues me siento orgulloso cuando mis libros están al alcance de cualquiera y mis lectores pues saben identificarla, ¿no? Eso es algo que siempre me ha gustado mucho y supongo que también seguiré haciendo pues a lo largo de toda mi trayectoria editorial.
Yo en este libro me he sentido totalmente subyugada por Ezequiel, porque lo has dibujado tan humano, con tantas dudas, con tantos errores. Siendo como es un capellán, que piensas, bueno, pues él representa pues esa solidez, esa creencia, y precisamente es todo lo contrario, es una persona que le falta, dista mucho de tener ese equilibrio que le tendría que dar su profesión.
Sí, bueno, todos somos humanos, ¿no?
Pero él más.
¿No? Es que para que los personajes sean creíbles, precisamente no deben de estar cortados pues por ese patrón, ¿no? O por esa imagen perfecta que muchas veces se quiere dar de ellos. Otro de los personajes que para mi sorpresa, que yo nunca me lo habría esperado, también está gustando más entre los lectores, es el de Roberto, que es el de la pareja o el exmarido de Natalia.
A mí no me caló este.
Todavía no, bueno, vale.
Pero porque no me ha calado.
Sin embargo, tengo la opinión de varios lectores que me dicen que es el personaje pues que más sorprende al final, o el que más evolución tiene a lo largo de la trama, porque es una persona que no ha sabido tomar buenas decisiones, que es una persona poco inteligente, ha dedicado su vida al trapicheo, a traficar con drogas, e incluso tiene denuncia por malos tratos.
Yo diría que es muy cazurro, además.
Sí, exacto, es así, es un personaje pues de los más bajos fondos, ¿no? De los barrios más humildes de todos eres. Sin embargo, a lo largo que la trama avanza, a lo largo que la trama evoluciona, se va viendo de que es un pobre títere, que hacen con él lo que quieren, y que al final pues da una grata sorpresa a los lectores. A fin de cuentas, hacerlos tan humanos, hacerlos por los protagonistas, los personajes con sus dudas, con sus fallos, con sus errores, es lo que lo hace más humano. Y eso es algo porque también a mí me gusta mucho meter en todas mis novelas, y que luego, mira, es lo que tú comentas, algo que llama mucho la atención, ¿no? Y que los hace todavía pues más creíbles.
Hay otro punto que quería resaltar, porque es que el humor. El humor no puede faltar en tus novelas, aunque sea una pequeña pincelada. Y la carcajada que yo me pegué en la primera escena de Jesús.
Está hecha para eso.
No la pienso desvelar para nada, pero cuando terminó la frase de la dice la madre, aquella frase, pegué una carcajada que yo creo que bueno, fue genial, porque es que es ya lo hiciste para que nosotros todos cayéramos,
Claro.
Y sí, es así, porque Jesús yo primero te da penita, luego ya te empieza a caer un poco tal, y luego patapam.
Claro. El humor y la comedia yo creo que deben estar presentes en todas las buenas historias.
Es que no puede haber una novela negra que sea totalmente, que vayas claro. angustiado la novela entera.
Claro,
tienes que
claro.
respirar un poquito.
Sí, sí, mira, tú lo has dicho perfectamente. Para mí sirve como una especie de respiro, de descanso. Porque además también, o sea, antes de ese capítulo hay un capítulo durísimo, que es el que la madre se está comiendo un plato de albóndiga
sí.
y acaba pues de una manera pues muy impactante.
Sí, pero no lo digas tampoco.
No lo voy a decir, esto lo tengo estudiado.
Ah, vale. Eso la editorial te ha dicho, aquí no diga nada.
Claro.
O tu marketing. Aquí claro, digo, hasta claro, aquí claro. digo y aquí no.
Y eso esas dosis de comedia o de humor, pues eso. Sirven para eso precisamente, para que sea un descanso, ¿no? Pero una novela que a mí se me antoja quizá la más dura que he escrito. Y precisamente no porque esté cargada de cadáveres, porque en mis novelas anteriores sí aparecen muchos más crímenes, ¿no? Muchos más crímenes.
Bueno, aquí no hay tantos.
En este no hay tantos. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento de Natalia por haber perdido a su hijo
sí,
totalmente
es muy duro.
Sí es algo que es bastante duro, como bien comenta, y que se extiende, ¿no?, a lo largo
sí,
de
y te angustia, sí que es verdad.
Exacto,
sí que es verdad.
Exacto, y esas dosis de comedia, esas dosis de humor, esa carcajada que intento robarle de manera esporádica a los lectores, es algo que a mí me sirve también mucho a la hora de escribir, pues para yo también desestresarme, ¿no?, para yo también rebajarme esa angustia, y que yo creo que es necesaria, ¿no? Yo creo que siempre funciona muy bien. Y que han estado presentes también en todas mis novelas. En todas mis novelas siempre vais a encontrar de vez en cuando alguna que otra sorpresa humorística que nadie esperaba y que bueno, que a los lectores les gusta mucho y por lo tanto a mí me hace muy feliz.
Uh-huh. ¿Quién más tenemos por aquí? A Ingrid Velasco.
Exacto.
¿Alguien que nos quieres pintar de una manera y luego de otra? ¿O ya directamente tú ya quieres que la gente sepa cómo es?
No, hombre, yo creo que es un personaje bastante misterioso, ¿no? Y del que voy dando pistas poco a poco.
Vale.
Pero es un personaje, a fin de cuentas, que es fundamental para la trama. Diría que uno de los más importantes y es uno de esos personajes que se van construyendo poco a poco, capítulo a capítulo, sin saber muy bien qué planes tiene o qué pensamiento tiene con Roberto, porque la primera vez, como la vamos a conocer, es que es la pareja de Roberto, su abogada lo defendió cuando recibió las denuncias por malos tratos y cuando recibió también una denuncia por tráfico ilegal de estupefacientes, de droga, y fue ahí donde se inicia un poco la relación, ¿no? Es cierto que es un personaje que a priori puede resultar un poco más misterioso, pero que poco a poco vamos a ir conociendo mejor y nos va a dar una sorpresa, evidentemente.
Claro. No, si todos los personajes al final dan una sorpresa, no son ninguno, son lo que queríamos que era. Daniel, vamos a dejar el misterio aquí.
Muy bien.
A dejar con tu marketing. Quiero que sigas con tus palizas, que nos pegan la bronca y a mí me encanta cada día. Yo cuando veo que dice Dani, no me lo puedo creer, digo, a ver qué es lo que no se puede creer este hombre hoy. Y abro el correo. Te hemos preparado una canción porque, bueno, era lógico que hablando del linaje de las estrellas.
Sí, a ver. Antes hemos escuchado una canción del mundo mundial de Mari Carmen, ¿vale? ¿Cuánto llevas haciendo este programa? ¿7 años?
Sí.
Vale, pues llevo 7 años intentando colar una de mis canciones al mundo mundial y hasta que el señor Daniel Fopiani no ha escrito este libro, pues no la puedo colar. Porque es
pero
una...
me la ha colado.
Pues. Todo el mundo sabe que me encanta la música de los 60 y los 70, pero esta canción es de los 90, concretamente del 91, 92.
Que a mí también me gusta.
Uno de los mejores inventos de los años 80 fue la banda Simply Red. Según cachitos de Hierro y Cromo, Simply Red se llaman así porque el cantante es pelirrojo. Falso, lo hemos consultado con el Club Tortuga. El grupo se llama así porque Mick Hucknall, el cantante, es forofo fanático del Manchester United, o sea, los Reds. Y por tanto el grupo se llama sencillamente Red. O sea, sencillamente...
O sea, aquí seríamos sencillamente culé.
Exactamente, si fuera de base sería Simply Culé, ¿vale?
O Simply Blue Red.
Y evidentemente la canción es Stars, una pequeña obra maestra que Mick Hucknall nos obsequió en 1991. Y ahí lo dejo.
Y ahí lo dejas. Bueno, pues como nos queda un minutito para cerrar el programa, solamente decirle a Daniel que te auguro y te espero y espero de muchos éxitos, Daniel, con esta novela, que ya los está teniendo, porque yo ya lo de que saliera el primer día y agotara la edición, yo ya con eso ya aluciné, me estalló la cabeza.
Si creando la demanda y ha vendido la primera edición, pues imagínate.
Es que no lo sé, yo creo, no sé cuándo los vendió, esa noche mismo. Ya tenía muchos vendidos, o sea, cuando empezaron, cuando salió a la calle y dieron todo el... Y claro, se fueron todos ya, la editorial empezó a mandar ya. Por otro lado, no dejes de escribir, porque ya tu cabeza seguro que está imaginando más cosas, ¿o no?
Sí, bueno, no tengo nada escrito todavía. Pero,
hombre, yo te doy una idea. Antes era el hombre del coco, ahora es el logaritmo, el que da miedo.
Algoritmo.
Ah, el algoritmo, perdón.
El algoritmo.
Pues como personaje estaría...
Algoritmo neperiano.
Eso sí que es el logaritmo. El algoritmo ese da mucho miedo, o sea que... Nada, adelante.
Sí, bueno, todavía no sé qué es lo que voy a escribir en la siguiente novela, pero en cuanto salga de esta época de promoción, pues me sentaré a crear una nueva obra, porque es el proceso normal, ¿no? Yo antes me asustaba, pensaba que al no tener nada escrito no voy a ser capaz de vomitar de nuevo y volcar todo lo que tengo en una nueva obra, pero estoy convencido que de aquí a un par de meses, cuando me quite del medio todas las entrevistas, todas las giras, todas las firmas, las presentaciones, me sentaré a escribir una nueva obra, que tengo algunas ideas, pero todavía tengo que trabajarla bastante.
Muy bien, pues aquí con Stars, que tenemos a Pep ya nervioso para escucharla, os dejamos. Daniel, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a los oyentes, la semana que viene, pues algo más. Un beso.
Explaining the way I'm feeling, for all the jealousy I caused you, states the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions.
Bon dia, són les dues.